Bueno, hay una idea, la leí por arriba y vamos a profundizarlo ahora. Para que no, un proyecto, para que no se usen los celulares en las sesiones legislativas. Al menos en el Senado, ya veremos, vamos a profundizar un poquito. Esto me hace acordar a una decisión que han tomado algunas jurisdicciones, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí es un mix de no utilizar los teléfonos de los chicos, ¿sí? Cuando están en la escuela, cuando están en clases. Pero esta gente grande ya, ¿no? Y son los senadores y los diputados. En realidad se lo vamos a preguntar antes de seguir volaseando con una idea de la cual, al menos en lo personal, no tengo mucha noción. Se lo vamos a preguntar directamente al autor del proyecto, que es el Félix González, que está en línea, senador provincial del PJ, que está proponiendo no usar los celulares en las sesiones, entiendo. Hola, Félix, qué gusto tenerte en la mañana de la radio. Buen día, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Muy buenos días para todos.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien, aquí estamos.
Bueno, ¿es así? ¿Estás promoviendo esto? A ver, contanos un poquito.
Sí, sí, es real. Venimos trabajando en los temas de salud mental, del juego online en adolescentes. Acabamos de sacar una media sanción por unanimidad, que estoy agradecido de eso, de un proyecto que obliga a las billeteras virtuales que son usadas por adolescentes a que notifiquen a los padres que figuran como responsables legales de la billetera, de los consumos, los movimientos.
Está muy bien eso.
Forma de acompañar este proceso de crecimiento. Pero a partir de este diálogo con gente que nos plantea el fenómeno que nos ha producido el cambio de vida, que nos ha producido la plataformización de la vida, o sea, que estemos todo el tiempo conectados al celular.
Sí, sí.
Eso nos llevó a plantearnos que desde la legislatura, como un espacio de reflexión en donde la democracia convive, porque ahí estamos sentados gente que opina distinto expresamente, digamos, y que representa sectores distintos, recuperemos la capacidad de escuchar al otro y no estar todo el tiempo pegados con el celular.
Una de las impresionante. Características que yo me imagino, Félix, me imagino vos comunicándote con un compañero de bancada vía WhatsApp. ¿Sí
bueno,
o no?
Es que de hecho es lo que nos sucede en la vida, digamos.
Lo tenés al lado.
Estamos en un mismo lugar y estamos mandándonos WhatsApp. Claro. Pero aparte de eso, fíjate que una de las consecuencias que tiene justamente este nuevo fenómeno, digamos, en el que transitamos, es la polarización. Porque vos, cuando mirás una pantalla, estás mirando una pantalla que está mediada por algoritmos. O sea que vos, en función de tus búsquedas, en función de tus deseos, te aparece a vos contenido que tiene que ver con lo tuyo específicamente.
Sí, claro.
No te van a aparecer cosas que no te interesan, entre comillas, o que no hayas buscado antes. Entonces eso te encierra en una polarización. Nosotros estamos en un mismo espacio, gente que pensamos distinto, mirando contenidos que nos alejan, nos impiden de alguna manera estar en diálogo, porque estamos mirando nada más que yo miro contenidos que tienen que ver con el peronismo, los otros están mirando otras cosas, digamos, que nos denostan, porque en definitiva ese proceso de polarización es uno de los procesos más graves que tenemos para nuestra democracia. Y bueno, si hay un ámbito y un espacio en donde las distintas formas de expresión están, en la legislatura, y la verdad que es necesario que también de alguna manera mostremos que se puede hacer esta desconexión, dedicarse a lo que hay que dedicarse. No hay ningún sentido de que estemos en el recinto con el celular, lo digo, me incluyo, o sea, no es contra nadie, me estoy incluyendo, no hay ningún sentido que sea así, porque lo único que tenemos que plantear, de hecho nuestra legislación está prevista para eso, es plantear la atención de quien está hablando, estar escuchando y compartiendo esa apuesta en común que es justamente la sesión, donde llega ahí el resultado de los acuerdos o del fracaso de los acuerdos. Entonces ese es un momento para expresar las coincidencias que hemos logrado o fijar posición, digamos, de nuestra visión, aunque sea distinta del otro. Entonces, bueno, nos pareció que también es importante, en el medio de un proceso en el que la familia discuten todos los días para ver cómo hacen para limitar el celular de su hijo, cuando estamos en discusión sobre el uso en las escuelas y todo lo demás, que los legisladores mostráramos también el ejemplo de que este debate también nos incluye y que podemos plantearlo.
Bueno, ¿lo has charlado con tus colegas? Tantos
de los radicales. Se han acordado varios de mis viejas, pero...
Pobre tu madre, me imagino. Sí,
pero de todas maneras, lo quiero darlo ese debate, digamos, me parece que es una discusión que que hace falta entre todos. Hay que revisar el tema de nuestras conductas en relación con las pantallas. Las pantallas no son neutras, no es justamente hay una economía de la red que tiene que ver con que nosotros estemos más tiempo metidos en la red. Se ha dibujado la división entre los tiempos de trabajo y de ocio. Hoy cada vez que estamos conectados haciendo lo que hagamos, estamos perfeccionando el algoritmo, mejorándolo. Uh-huh. Estamos llenos de cosas que están gratis, supuestamente, el GPS, la cámara de fotos, todo es gratis. Y cuando todo es gratis, el producto es uno. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso para también entender que los cambios legislativos que necesitamos requieren que entendamos que hay un territorio digital que hay que ocupar, no es un mundo virtual y otro real, no, los dos mundos son reales. Uh-huh. En ese mundo digital hay jugadores, hay especulación, hay juego, hay un montón de cuestiones, digamos, positivas y negativas, y bueno,
está bien, ahora también es bueno, yo pensé que era para enriquecer un poquito más el debate, para mirarse entre ustedes, para ver, para semblantearse sus estados de ánimo, más que estar mirando la pantalla, que no favorecer al mundo digital. Me parecía que iba por lo primero, más que
no,
por lo
no,
segundo.
Es que tiene que ver,
tiene que ver con esto.
Mm. No, tiene que ver con todo, porque vos justamente estás metido en ese mundo digital.
Pero por supuesto, mientras estoy hablando con vos, Félix, mientras estoy hablando con vos, tengo la computadora acá abierta con 200 ventanas, ¿me entendés? Sí,
totalmente. Sí. Porque ese territorio digital te da la posibilidad de estar en 5 o 6 cosas al mismo tiempo. Sí. Pero lo que sí te digo es que comparto con vos que si estuviéramos frente a frente, hablando, sí, y vos estuvieses haciendo eso, seguramente nuestra conexión, nuestro diálogo se perdería.
Sí.
Eso lo puedes hacer y a mí no me molesta, no me interfiere, porque vos estás en un lugar donde no te estoy viendo, digamos, por el por este fenómeno de la radio.
Sí,
pero si estuviéramos frente a frente, seguramente no lo haría. Bueno, el problema es que llega un momento en el que uno está frente a frente y lo sigue haciendo, digamos.
Pero vos te tomás un café con alguien y están los dos mirando el celular muchas veces.
Es terrible. Vos mirás,
es tremendo.
Vos mirás la sesión. Vos sabés que mucha gente no sabe que nosotros no tenemos que dirigir, un legislador se tiene que dirigir a la presidencia. No
puede tiene que mirar a la presidencia. ¿Eh?
Sí, totalmente. Tiene que mirar a la presidencia y se tiene que dirigir al presidente, dice el reglamento, y al Senado en general. No puede hablar con los otros legisladores. Eso es para evitar la polémica de que yo le contesto al de al lado en forma directa. Entonces, justamente hay una mecánica que es hablar a la presidencia. Si la presidencia, la vicegobernadora Kessner, que cuando le toca, a mí cuando me toca como vicepresidente primero, no estás mirando al orador, esa persona le está hablando a nadie.
Exacto.
Entonces, esa conexión, digamos, que te permite a vos seguir el hilo conductor del diálogo, porque yo te estoy hablando a vos, porque aparte por reglamento estoy obligado a hablarte a vos, se pierde justamente por este tipo de actitud. Entonces creo que te va a ayudar a mejorar el debate, por lo menos esa es mi visión y por eso presenté la idea.
Félix, te llevo a otro tema. Te he escuchado en los debates por la adhesión al RIGI muy, muy crítico. No le tenés mucha esperanza a esa herramienta, ¿eh? No la ves conveniente para impulsar las inversiones, no la ves adecuada.
La verdad que no vi ninguna inversión que nos dijeran que esto está listo y no viene si no aprobamos el RIGI. Sinceramente lo digo, no vi nada, así como he escuchado en otras provincias, en otros lugares. Entonces mi posición tiene que ver con que vimos una aceleración por parte de Mendoza, como una cosa de... Es más, se sacó la adhesión antes de que saliera la reglamentación a nivel nacional. Y sabemos cuáles son todos los beneficios que le puede traer a los grandes inversores con poco impacto, digamos, en términos de las economías locales, si bien es cierto que el Senado a nivel nacional logró modificar algunas cosas y le metió, por ejemplo, algunos condicionantes de desarrollo de industria local. Pero no hemos visto ni hemos recibido, y lo hemos pedido, lo hemos planteado, que nos dijeran, bueno, ¿cuál es la inversión que nos estamos perdiendo? Y así que me pareció, sinceramente, que fue más venta de humo esa aprobación inmediata, onda yo, señorita, digamos, levantar la mano para quedar primero en una cosa que no servía mucho y que había que reflexionar más y mirar hacia dónde queríamos ir y qué es lo que estábamos buscando como inversión.
Lo que pasa es que, a ver, ¿quién puede pensar en invertir 200 millones de dólares en Mendoza? Es decir, salvo que no sea, no sé si a nivel de hidrocarburos, bueno, hay una inversión en energías limpias, pero son proyectos grandes. A mí me parece que igual tiene que estar por si alguien se descuelga, ¿no? Es decir, si es que existe algún beneficio. ¿O no crees vos en los beneficios? Que eso es otra cosa.
Yo creo que tiene beneficios excesivos. Me parece que ahí, digamos, los que tienen tomada la definición de hacer una gran inversión porque, están dadas las condiciones para hacerlo, lo van a hacer. Pero independientemente si le cae el RIGI arriba, obviamente que mejor para ellos. No me parece un modelo, lo dije en el recinto, ni siquiera es recomendado ni por la OCDE, digamos. O sea, esta competencia entre países o entre regiones para ver quién cobra menos impuestos, lo único que hace es desfinanciar después lo público, digamos, y dejar sin recursos para generar modelos de desarrollo a los estados. Y los beneficios tampoco son tan después cuando uno hace el balance,
bueno,
cuáles son las inversiones cuáles son los beneficios que trajeron las inversiones y cuáles son lo que se llevaron, no termina siendo positivo, por lo menos en las cosas que estuve leyendo relacionadas con estos desarrollos.
El otro día, hablando acá en este mismo espacio con Latina Morán, medio que por ahí la castigamos un poco. Antes habíamos hablado con Lourdes Arrieta y en realidad no quisimos hacerle pasar un mal momento a Tino Morán, sí. Pero cuando se metió en el tema del RIGI, y te lo voy a preguntar a vos, que a lo mejor con más experiencia lo podés explicar, sin desmerecer lo que ella sabe, ¿no? que se entienda, a lo mejor vos lo podés explicar de otra manera, ¿por qué el RIGI permitiría que llegara un extranjero y se lleva todo? Saquean todo y se llevan todo, como en aquel momento nos dijo Valentina Morán. Como piensan muchos en la oposición. Es decir, hay una cuestión ideológica. Dice, ¿para qué le va a dar beneficios si se llevan todo? Explicaron un poquito esa posición que tiene el peronismo, que tiene el kirchnerismo, básicamente.
Sí, yo te digo, digamos, es lo que se está constituyendo con ese tipo de promociones, de mega inversiones y todo lo demás. Son lo que se denomina Nexclaves, o sea, es como crear una zona de la Argentina o una zona de la provincia donde literalmente no funcionan ninguno de los condicionantes que tienen todos los otros productores industriales a nivel local. Yo te permito a vos que traigas importado todo, no te cobro ningún derecho de importación para producir, pues te permito que por lo que producís saques los dólares inmediatamente, que no los pases ni siquiera por el mercado de cambio, que no tengas obligación de retenerlos a lo largo del tiempo. Entonces, ese como modelo, digamos, un modelo extractivista en el sentido de que vos liberás una zona de tu país para que en esa zona se hagan determinados desarrollos. Cuando vos me decís, che, mirá, hay que desarrollar Vaca Muerta porque no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo, se hacen a grandes acuerdos, lo hizo el peronismo en su momento.
Sí.
Perfecto, pero tenés una cuestión concreta. Vos me decís que tiene que ver con el proyecto para el tema del gas natural. Bueno, perfecto, lo que se está planteando en la discusión entre Bahía Blanca.
Pero, por ejemplo, sacar cobre, ¿acaso no es algo concreto? Es decir, sacar cobre con...
Pero sacar cobre, hay otras limitantes para el sacar cobre. No es un problema del RIGI, no es que le demos de... San Juan y los lugares donde hoy se saca cobre no necesitaron.
Sí, pero ahí se van a prender al RIGI.
Si vos me das la oportunidad ahora. Ahora, ¿vinieron porque estaba el RIGI? No, vinieron porque había cobre, les interesaba y el negocio es rentable,
pero
a nivel internacional. Ahora, si vos le das esos beneficios, es un artilugio de alguna manera, porque le estás dando beneficios para que saquen algo que ya venían a sacar. O sea, les cae de arriba ese beneficio. Es como...
Y no es lo mismo
como,
que se ha hecho
dice con... Álvarez Ají, dice, nadie les pidió tanto, digamos.
Yo es creo bueno que... Álvarez Ají, sí, es bueno lo sí, que dice, sí. Es muy interesante. Ahora, ¿no es lo mismo que pasó, salvando la distancia, y que ha pasado y que sigue pasando con los ensambladores de Tierra del Fuego y todo eso?
Sí, bueno,
no se le dan beneficio, y el ciudadano común tiene realmente poco, es decir, cuando va a comprar un celular lo compra carísimo, y eso bueno, que tienen beneficio las empresas que están ahí. Digo que las han mantenido todos los gobiernos, es decir, todos los gobiernos las han mantenido, ya no es una cuestión puramente de un sector político.
Perfecto. ¿Cuál fue el sentido de eso?
Que la gente se quedara, que no se fuera.
Un sistema de protección, exacto. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el sentido de meter un régimen como esto en cualquier lugar del país? Y con,
es que no viene igual la inversión.
Dentro de 9 rubros, que son casi la economía directamente, sí. Todos los rubros que abre el RIGI, sí. Ese fue nuestro cuestionamiento. De todas maneras...
No, es que igual no viene
lo que te
la
quiero
inversión.
Decir es, sí, sí. Claro, eso es lo que yo te digo. Ya está, ya lo aprobaron. Ahí está la adhesión al RIGI, ya está todo listo. Bueno, perfecto. Yo lo que dije es, no veo a dónde están, tal vez estén, pero no nos han dicho. Digamos, si hay alguien que ha venido a preguntar y así vengo, tengo todo acá listo en Mendoza para arrancar, y no puedo,
porque
me falta el RIGI.
Hoy no hay.
Eso. Entonces, nuestro planteo fue, miren, si realmente hay una inversión de ese tamaño que quiere venir a Mendoza, en 2 minutos se hace la adhesión al RIGI y se hace todo lo que se tenga que hacer.
¿Qué es eso? Están hablando ahora del túnel de baja altura, están interesados los chinos, el de San Rafael, ¿no? El de las leñas, están hablando de la posibilidad de reactivar el proyecto del tren de carga, ¿no? Que va a sacar el mineral que tenemos en el sur, o hacia Bahía Blanca, o hacia el norte, acá por las Catitas, ¿me entendés?
Tenemos el compromiso de llevar el tren, eso formaba parte del proyecto de Potasio Río Colorado.
Exacto.
Había que resolver ese problema, porque si no, Potasio Río Colorado va a terminar también siendo un proyecto fallido.
Bueno, ahí rarísimo, porque ahí hay que ver si ponen la plata que tienen que poner ahí,
No, pero aparte porque hay todo un compromiso también del Estado de hacer un desarrollo de infraestructura, de llevar conexiones de electricidad, de resolver el tema del...
Bueno,
dicen
que ahora como estas actividades están dentro del RIGI promovidas, quizás alguien se interese, en algún privado, en hacerlo, ¿no? Pero el Estado no tiene guita.
Yo insisto en algo. Hasta ahora... lo digo sinceramente, cuestiono mucho la forma en que se maneja Impulsa cuando hemos hablado...
¿Cómo fue que dijiste? ¿Un régimen de qué dijiste? ¿Fue una ocurrencia...?
De la SAF, de la Sociedad Anónima de Funcionarios.
No, con el régimen, sí, de incentivo no sé qué carajo dijiste, buenísimo.
¿De qué? ¿Te acordás? El régimen de inversiones dibujadas por Impulsa, el RIDI. Sí, efectivamente.
Bueno, está
sí,
bien.
Esa es la discusión. Lo que yo digo es, lo que está faltando es una mirada estratégica en serio, digamos. O sea, todos esos mega planes donde vienen los inversores y viajamos por el mundo y traemos, está en la cabeza de 4 o 5 funcionarios nomás. Cuando vos lo tratás de
explicar
conjunto de los mendocinos,
es necesario. Creo que fue el Rolo el primero que comenzó a viajar afuera a buscar inversiones a China.
Está perfecto. Sí. Marcelo, no te equivoques, sí. No estoy en la caverna todavía, estoy convencido de que hay que viajar y hay que estar conectado y todo lo demás. Ahora, lo que estoy planteando es, explíquenos qué es lo que están haciendo, a dónde vamos, porque si no, estamos haciendo las cosas mal. Yo estoy seguro de que si no se le da una mirada estratégica, si no se logran grandes acuerdos políticos y sociales para desarrollar estas áreas, lo que estamos haciendo es poner parches, vendiendo humo, y en el corto plazo todas estas cosas empiezan a caer.
Félix, quiero hacerte escuchar esto. Esto lo dijo ayer Cornejo y te pido tu opinión porque me parece...
Me vas a meter.
No, ninguna puñalada trapera, no es mi estilo. Es algo que dijo una visión política de Cornejo, hablando de minería, pero diciendo... Bueno, escúchalo, está hablando de la agricultura, de que dice que ahora está apoyando la minería. Esto decía ayer lo dijo ayer en Santiago, escuchemos, a ver.
Nos hemos desarrollado un plan, también a 30 años, que contiene todas las cosas que se describen de este diagnóstico general, pero que ha logrado que los sectores que rechazaban la exploración, que básicamente provienen de la agricultura, provienen de otros sectores económicos, estén participando del plan Pilates, que se llama, y lo está organizando el propio sector privado. Con lo cual, independiente del gobernador que exista en Mendoza, para el futuro hay un plan que lo está sosteniendo el sector privado, que lo financia el sector privado de otras actividades, no solo de la agricultura, de la vitivinicultura, también obviamente de la metalmecánica y otras industrias de la provincia, sino que está muy sólido en Mendoza ese plan.
¿Es así? ¿Lo ves así, Félix?
Para mí eso le falta debate, le falta consenso, le falta que lo conozca más gente, que lo estudiemos, que lo internalicemos y lo haremos propio. Tanto es así que me parece que dice Pilates.
Sí, tuvo un furcio.
Sí, el plan Pilates, mirá vos, un lapso, ¿eh? Sí, el Pilar es el plan. Mirá vos, ¿eh?
Pilares. ¿Y qué crees vos?
Tenés que llamar a un psicólogo que analice.
No, voy a llamar a Zucardi a ver si es cierto que la vitivinicultura y la agricultura están apoyando la minería. Ese me parece que viene.
No, a mí me parece sinceramente que Malargüe tiene una visión que está relacionada con el tema y aparte tiene el...
Bueno, Malargüe, pero en Malargüe no hay agricultura ni hay vitivinicultura.
Pero es que donde cuando decimos licencia social, yo estaba ahora desde que asumí en diciembre, lo que hemos votado que tiene que ver con aprobaciones de, ¿cómo se llama?, de prospección y de exploración, son todos proyectos de Malargüe, porque Malargüe tiene de alguna manera licencia social en la medida en que se respete un plan de desarrollo, que me imagino el Celso está trabajando en eso justamente para que...
Bueno, por acá Cornejo mañana dice otra cosa, ¿eh? Dice que incluso están financiando el plan Pilates, que es Pilares en verdad.
Sí.
¿Eh?
Que están bien, lo del plan Pilares, a ver, lo del plan Pilares es una mirada, digamos, desarrollada, donde uno después me parece que hay que involucrar el conjunto de la sociedad para que comparta y busque esa misma línea. Digamos, un intento de las decenas que yo me acuerdo que ha tenido Mendoza, que desde los que escribió el CEM hasta lo que vos quieras, que eran todo un plan de cómo íbamos a desarrollarnos y hacia dónde íbamos a ir y todo lo demás. Lo concreto es que hoy en Malargüe, pues sí, hay licencia social para hacer minería en la medida en que respete el ambiente y todo lo demás. A mí me parece que eso es así. Ahora, en el resto de la provincia yo no veo que haya consenso para hacer eso. Y lo importante acá es que los avances que se están logrando en ese lugar, lo que pasa que hay que ser respetuoso, digamos, de ¿cómo se llama?, de toda la institucionalidad, de la opinión de los malargüinos y todo eso, que se está trabajando, para mi gusto, lo están acelerando innecesariamente, pero veremos cómo avanza. La cuestión de fondo es que se necesita tener no solamente una mirada estratégica, sino grandes acuerdos políticos y sociales para decir hacia dónde va la provincia, y yo sinceramente eso no lo veo. Está bien, hay un escrito, el Pilares, que aporta, pero eso no hay una construcción, digamos, para mí sólida de ese en el entramado político y social de la provincia. Y es más, estamos en un nivel de incertidumbre, que es lo que vos decías recién, vos aprobás el RIGI y no aparecen los inversores, porque también hay una sensación de inestabilidad y de que no se sabe dónde termina, porque la política no aporta mucho tampoco, es verdad, a decirte cómo va lo de Milei, este modelo económico, avanza, se rompe, hay mucha incertidumbre, y entonces frente a eso no creo que haya inversiones que puedan venir, digamos, en un contexto de tanta incertidumbre.
Bueno, veremos. Gracias, Félix, por esto, por esta charla buenísima.
Bueno, gracias.
Un abrazo.
Que esté muy bien. Chau,
adiós.
Chau.
Félix González, el senador del peronismo. Un K, el Félix, ¿eh? Un K. ¿Vieron que se puede hablar con algunos K? Te digo, para aquellos que me putean y dicen, gorila y demás. Bueno, el Félix, un gran tipo, se puede hablar de todo, realmente. Cuando el debate es bueno... y se habla con gente inteligente, es todo muy interesante. Félix González era así.